Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El peligroso huracán Rafael se aproxima a Cuba. Madre de presos políticos denuncia injusticias. Felicita a Kamala Harris a Donald Trump por su victoria electoral. Al menos 172 migrantes han muerto en el Darién este año, según la agencia de la ONU. Y Corte Suprema de México valida pieza clave de la reforma judicial impulsada por el oficialismo.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Danilo Fuentes Cortés en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomín. El huracán Rafael se ha intensificado hasta alcanzar la categoría 3 al acercarse a la costa occidental de Cuba, con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora. El parte de la 1 de la tarde, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ubicó el ojo del ciclón a 65 kilómetros al noreste de la Isla de la Juventud y a 135 kilómetros al sur de La Habana. Se anticipa que Rafael impacte esta tarde el occidente de Cuba. Una advertencia de huracán está en efecto para Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas y la Isla de la Juventud. Además, se ha emitido una advertencia de tormenta tropical para Villa Clara y Cienfuegos. El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, prevé que Rafael provoque marejadas ciclónicas potencialmente mortales, vientos huracanados e inundaciones repentinas en partes del oeste de Cuba. Precisamente, residentes en la comunidad pinareña de El Guayabo no pueden estar informados sobre la trayectoria del huracán porque no tienen electricidad en sus hogares, dijo a Radio Martí la activista Daudi Hermelo desde ese poblado situado cerca de la ciudad de Pinar del Río.
No es menos cierto que, bueno, a través de los medios de comunicación, diferentes dirigentes han estado anunciando constantemente que se mantenga la población informada, que se mantenga al tanto de todas las noticias. Pero realmente, ¿cómo vamos a estar al tanto de las noticias y de la trayectoria de este fenómeno si no tenemos nosotros constantemente una actualización a través de los medios informativos porque no tenemos la corriente? Entonces, son pocas las personas que puedan tener también sus teléfonos con conexión, es bastante difícil. Son pocas las personas también que puedan tener ya en este tiempo sus teléfonos encendidos, porque al no tener corriente, pues entonces están descargados totalmente los móviles, que es por donde una manera que uno pudiera estar pues comunicándose, informándose de la trayectoria de este fenómeno.
Las familias cubanas muestran preocupación ante la amenaza del poderoso huracán Rafael. José Luis Ramos preparó la nota.
El huracán Rafael les complica muchísimo la vida cotidiana de los cubanos, dijo desde La Habana Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio.
Es una de las mayores preocupaciones que tienen ahora mismo los cubanos. Llega en un pésimo momento, en un momento de declive, de crisis profunda, de déficit energético que hoy supera también los 1000 megavatios en todo el país, y en un momento de desabastecimiento que no ha permitido a las familias cubanas, especialmente a las del occidente de la isla, de la zona de Pinar del Río, Artemisa, La Habana y Mayabeque, que se supone se lleven la peor parte del impacto de Rafael sobre nuestro territorio. Bueno, pues no se ha permitido a estas familias acceder a unos mínimos suministros para apalancarse.
Rafael impacta a Cuba en medio de su peor crisis económica en 3 décadas, con escasez de alimentos, medicinas, una inflación disparada y apagones que limitan el desarrollo de las actividades productivas.
Un país muy deteriorado, las calles de La Habana, la mayoría todavía están llenas de basura. El oficialismo ha tenido una política informativa en esta ocasión que trata de limpiar la metedura de pata con el huracán Oscar que dañó el oriente cubano y que prácticamente no fue reportado, informado, estaba desactivada toda la cuestión de la alarma y la alerta que debió haber difundido la defensa civil cubana.
Según Joanny, las personas que viven en casas vulnerables, con techos con dificultades, filtraciones, paredes a punto de desplomarse, están en un pavor.
Así que toma a la ciudadanía en una situación muy vulnerable y muy frágil, y especialmente a aquellas personas que viven en casas que, bueno, pues están a punto del derrumbe, ya han sufrido en su momento derrumbes parciales, a las personas ancianas en solidario, que son tantas a lo largo del país debido al éxodo masivo, y bueno, pues a una infraestructura dañada en la que se ha invertido poco, que hará más difícil la canalización de las aguas que traiga Rafael, pues toda una serie de males.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y una madre cubana está denunciando injusticia con sus dos hijos presos por motivos políticos en Cuba. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
Yindra Elizástegui Jardines es una madre cubana que desde La Habana clama por justicia para sus dos hijos, Luis Robles Elizástegui y Lester Fernández Elizástegui, ambos presos políticos en Cuba. En el caso de Lester, está acusado de un supuesto delito de atentado a un policía. Lleva ya 4 meses encarcelado en la prisión de Valle Grande, ubicada en la capital cubana, sin que se le haya realizado un juicio.
Tenemos que tener en cuenta algo. Los bufetes de los abogados son estatales. Y entonces, ahora, la última vez que yo fui a una entrevista con el abogado, él me dice que la situación es que no hay fiscal para hacer los juicios, ni para determinar la aprobación de un cambio de medida, que fue lo que se le solicitó por parte del abogado.
Yindra teme que el proceso judicial a que debe ser sometido su hijo Lester Fernández Elizástegui se dilate indefinidamente.
Como yo digo, bueno, entonces díganme ustedes, mi hijo, si de aquí a 10 años todavía no hay fiscal para hacer juicio, mi hijo tendrá que estar 10 años enterrado.
Por otra parte, el hermano de Lester, Luis Robles Elizástegui, de 32 años, fue condenado a 5 años de cárcel bajo los cargos de propaganda enemiga y desobediencia por manifestarse en diciembre de 2020 en La Habana, sosteniendo un cartel en el que pedía libertad. Recientemente, Amnistía Internacional Américas lo reconoció como preso de conciencia, resaltando la naturaleza política de su encarcelamiento. Según Yindra, su hijo Luis Robles debería cumplir su condena a principios de 2025, pero este mes de noviembre será evaluado por las autoridades del Campamento de Trabajo Correccional La Lima, ubicado en Guanabacoa, La Habana, para considerar la posibilidad de otorgarle la libertad condicional. Sin embargo, Yindra dijo a Martín Noticias que mantiene serias dudas, ya que en múltiples ocasiones anteriores la libertad condicional le ha sido denegada.
Bueno, según ellos, Luis no está apto todavía para insertarse a la sociedad. Además de que se tiene en cuenta de que el delito cometido por Luis tuvo mucha repercusión en la población.
Para Yindra, este rechazo responde a una estrategia de la seguridad del Estado cubana para prolongar el castigo de su hijo y disuadir a otros cubanos de expresar opiniones contrarias al gobierno.
No es menos cierto que lo que él hizo, aparte que porque lo hizo porque tenía mucha indignación, no pertenece a ningún grupo. Claro que estoy segura que sí lo tienen en cuenta también, claro que sí.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Son las 3:09 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. La vicepresidenta demócrata Kamala Harris llamó al expresidente Donald Trump el miércoles para felicitar al republicano por su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, dijeron asistentes de su campaña a la prensa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La vicepresidenta Kamala Harris llamó el miércoles al presidente electo Donald Trump para felicitarlo por su victoria electoral. Dijo un alto funcionario de Harris a varios medios de prensa bajo condición de anonimato. El funcionario dijo que Harris habló con Trump sobre la importancia de una transferencia pacífica del poder. La vicepresidenta, que tiene previsto hacer declaraciones públicas a las 4 de la tarde de este miércoles, también habló de la importancia de que Trump sea un presidente para todos los estadounidenses, según dijo el funcionario. Trump fue electo como el 47º presidente de Estados Unidos, en un regreso extraordinario para un expresidente que se negó a aceptar la derrota hace 4 años. Recuperó la Casa Blanca después de asegurar más de los 270 votos del colegio electoral necesarios para ganar la presidencia. También superó a Harris por más de 5 millones de votos en el recuento popular. Trump habló en una fiesta electoral en West Palm Beach, Florida, rodeado de familiares, amigos y partidarios.
This was, I believe, the greatest political movement.
Él dice que cree que este fue el mayor movimiento político de todos los tiempos, que nunca ha habido nada parecido en el país y que ahora va a alcanzar un nuevo nivel de importancia porque van a ayudar al país a sanar. Trump derrotó a la candidata demócrata al aprovechar las preocupaciones de los votantes sobre los altos precios y lo que Trump afirmó sin pruebas que era un aumento de la delincuencia debido a la inmigración ilegal. Los republicanos obtuvieron la mayoría en el Senado de Estados Unidos, pero ninguno de los partidos parecía tener ventaja en la lucha por el control de la Cámara de Representantes. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, presidentes latinoamericanos también felicitaron a Trump por su victoria electoral. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos provocó reacciones en América Latina. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, felicitó al republicano, expresando que la democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada. El izquierdista, que días antes de la elección manifestó su apoyo a la demócrata Kamala Harris, aseguró que el mundo necesita diálogo y trabajo conjunto para alcanzar más paz, desarrollo y prosperidad. El mandatario argentino Javier Milei saludó lo que consideró una formidable victoria electoral de Trump en un mensaje en inglés en el que le desea éxitos y bendiciones. El ultraliberal indicó que el presidente electo estadounidense sabe que puede contar con Argentina para llevar a cabo su tarea. Por su parte, la mandataria mexicana, la izquierdista Claudia Sheinbaum, señaló que se pronunciará directamente sobre Trump una vez que concluya el recuento de votos en todos los estados. Mientras tanto, hizo un llamado a la calma ante los temores de que el republicano cumpla su promesa de imponer aranceles al país.
A todas y todos los mexicanos no hay ningún motivo de preocupación. A nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos. No hay motivo ninguno de preocupación. México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano, y va a haber buena relación con los Estados Unidos.
El mandatario colombiano Gustavo Petro dijo que el pueblo estadounidense ha hablado y se le respeta, mientras que opinó que la única manera de sellar las fronteras es con la prosperidad de los pueblos del sur y el fin de los bloqueos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también felicitó a Trump y le deseó que Dios lo bendiga y lo guíe.
5 legisladores de origen cubano fueron reelectos el martes en los comicios generales celebrados en Estados Unidos. Los republicanos de la Florida, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, fueron reelectos a la Cámara de Representantes. Entre tanto, el republicano de Texas, Ted Cruz, mantuvo su escaño en el Senado y la republicana Nicole Mayotakis, de ascendencia cubana y griega, fue reelecta a la Cámara Baja por Nueva York. Precisamente la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar habló con Radio Martí tras ser reelecta al Congreso de Estados Unidos. Alejandro Marcano ofrece fragmentos de la conversación.
Para mí Cuba, Venezuela y Nicaragua están en mi corazón. La I-220A, ayudar a la gente que tiene I-220A y pedirle a la nueva administración de Trump hacer que esa gente tengan parole in place, que le den parole. Y el régimen castrista con Trump en la Casa Blanca, sus días están contados. Porque sabemos que ese es un régimen que está tambaleándose. Los cubanos están en mi corazón y pedir conectividad nuevamente. Hacer que el pueblo cubano, cuando detecta, apague las luces, que tengan conectividad y si se quieren tirar en las calles a pedir libertad, que lo puedan hacer libremente. Que no están solos, que nosotros nos acordamos de ellos siempre y que es una de mis tareas más importantes en estos próximos 2 años y bajo la administración del presidente Trump, hacer que ese régimen que los tiene apaleados se vaya.
Son las 3:15 de la tarde, pasamos ahora a noticias de América Latina. La Organización Internacional para las Migraciones reveló que al menos 172 migrantes han muerto en el Darién en lo que va de año, mientras el gobierno de Panamá toma medidas contra quienes intenten ingresar al país a través de esa vía. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
La impenetrable vegetación y los ríos turbulentos que separan a Colombia de Panamá siguen siendo una barrera peligrosa para quienes emprenden la travesía en busca de un futuro en el norte del continente americano. Además, el endurecimiento de las condiciones climáticas y la violencia en la ruta migratoria del tapón del Darién han convertido esta zona en un escenario cada vez más letal. Los datos del programa Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, precisan que en los últimos años, es decir, entre 2015 y 2024, se han reportado 536 muertes de migrantes en esta selva, de las cuales 172 ocurrieron este año. Se trata de un escenario sin precedentes desde el inicio de los flujos migratorios en 2015 por el Darién. En tanto, el gobierno continúa endureciendo las medidas restrictivas y ahora a las vallas y las deportaciones también se suman las multas. El presidente José Raúl Mulino advirtió que los migrantes que ingresen a Panamá de forma irregular serán multados por las autoridades correspondientes.
Hemos anunciado que toda persona que ingrese al país extranjero violando los puestos de control migratorio terrestres, aéreos, POMA, será multada con un monto que oscila entre $1,000 y $5,000 según la gravedad de la infracción.
El Darién se ha vuelto la tercera ruta migratoria más letal en el hemisferio occidental, solo superada por la frontera entre México y los Estados Unidos y la peligrosa ruta marina entre Cuba y Estados Unidos. Sala de redacción, Voz de América.
El máximo tribunal de México ha rechazado invalidar la pieza clave de la reforma judicial aprobada por el oficialismo. Más detalles con la AFP.
La Suprema Corte de México rechazó el martes invalidar la elección de jueces por voto popular. Tras más de 5 horas de debate, el máximo tribunal desestimó un proyecto que buscaba anular parcialmente una polémica reforma judicial impulsada por el oficialismo. De esta forma queda en pie la enmienda con la que el gobierno de Claudia Sheinbaum busca combatir la corrupción, pero que según sus críticos socava la independencia de poderes y dejaría a los jueces a merced de criminales. El proyecto de sentencia planteaba mantener la elección popular de los miembros del Supremo, pero no así la de jueces de tribunales inferiores. Para ser aprobada se requería una mayoría calificada de 8 de los 11 ministros, pero en las consideraciones iniciales de la discusión, 4 de ellos adelantaron que votarían en contra. Al voto de 3 magistradas consideradas afines al oficialismo, se sumó sorpresivamente el ministro Alberto Pérez Dayán, quien pese a criticar duramente la reforma, rechazó declararla inconstitucional.
Y el gremio de maestros de Venezuela considera que convocar a jubilados a volver a las escuelas no es una solución a la crisis en el sector educativo del país. Desde Caracas reporta Carolina Alcalde.
Ante la deserción de maestros en escuelas públicas de Venezuela a consecuencia de los bajos salarios que perciben, el ministro de Educación del país, Héctor Rodríguez, instó a profesores retirados a incorporarse en el sistema educativo sin perder sus derechos de jubilación. Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, afirma que se trata de una decisión muy personal, pero cuestiona las condiciones en las que volverían a las aulas de clase.
¿Cómo van a trabajar los jubilados? ¿Solo con la pensión, que es mínima, que es pírrica, o les van a dar un contrato aparte de la pensión de los jubilados? Nosotros decimos que eso queda a criterio de los jubilados. Es una clase vulnerable, ya el jubilado está en una edad que necesita de medicinas, que necesita de buena alimentación.
Leila Escobar, secretaria general de la Federación Venezolana de Maestros, insiste en que la educación en el país está atravesando por una profunda crisis y expone su opinión sobre el llamado a profesores jubilados.
Es una medida populista. Los docentes jubilados están sufriendo la misma calamidad que sufren los docentes activos, pues tienen salarios años de hambre. Si de verdad queremos que los docentes permanezcan en el sistema educativo, ni siquiera tenemos que apelar a los jubilados. Lo que tenemos que hacer cosas para que no se jubilen, para que no se vayan, para que no migren, para que no salgan de las aulas. Hay muchos docentes que no se fueron del país, que están aquí arreglando pelo, haciendo torta, cortando uñas. Se fueron a otros oficios que le dan más que estar en un aula de clase.
Según la Federación, desde el 2015, unos 100.000 maestros se han retirado de las escuelas. Los profesores venezolanos en el sector público ganan el equivalente en bolívares a unos $15 mensuales, más un denominado bono de guerra equivalente a $90. Pero la canasta básica familiar supera los $500 mensuales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Ucrania asegura que ya se estarían reportando en su territorio los primeros combates con fuerzas rusas apoyadas por soldados norcoreanos. Héctor Contreras informa.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que los primeros combates con soldados norcoreanos, quienes apoyan a las fuerzas rusas en tierras ucranianas, estarían ocurriendo actualmente. El mandatario hizo la denuncia a través de un video publicado desde la residencia presidencial en Kiev.
El terror lamentablemente puede propagarse como un virus si no se toman suficientes medidas. Las primeras batallas con los soldados norcoreanos abren una nueva página de inestabilidad en el mundo y debemos todos juntos hacer lo posible para evitarlo.
Volodymyr Zelensky fue uno de los primeros líderes mundiales que felicitó al recién electo presidente Donald Trump y desde su cuenta en la red social X dijo textualmente, y citamos: "Aprecio el compromiso del presidente Trump con el enfoque de paz a través de la fuerza en los asuntos globales. Este es exactamente el principio que puede acercar prácticamente la paz justa en Ucrania. Tengo la esperanza de que lo pongamos en práctica juntos", dijo el mandatario. Previamente, el líder de Ucrania reveló algunos detalles de la conversación que sostuvo con el ahora electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante su visita a la capital estadounidense en septiembre, donde, según Zelensky, discutieron detalles de cómo poner fin a la agresión rusa contra Ucrania. En repetidas ocasiones durante su campaña presidencial, Donald Trump dijo que en caso de ser elegido, podría lograr un acuerdo entre Rusia y Ucrania en un día, un anuncio que toma validez ahora y sobre el que no se conocen detalles de cómo se pondrá en práctica. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Tres y 21 minutos de la tarde, pasamos a noticias internacionales. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu destituyó a su ministro de Defensa, justificando una pérdida de confianza entre ambos, y lo reemplazó por el jefe de la diplomacia del país, en plena guerra contra Hamas y Hezbollah. La AFP informa.
Cambios en el gobierno de Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu destituyó el martes a su ministro de Defensa, Yoav Gallant. La ruptura de confianza entre el ministro de Defensa y yo se ha hecho pública, y esta ruptura impide que la campaña se gestione adecuadamente. No lo digo solo yo, la mayoría de los ministros y miembros del gabinete, casi todos, comparten la sensación de que no podemos seguir así. Tras conocerse la noticia, Gallant afirmó que velar por la seguridad del país seguirá siendo la misión de su vida. En su lugar, Netanyahu designó a Israel Katz, quien hasta ahora se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores. Israel Katz ya ha demostrado sus capacidades y contribuciones a la seguridad nacional como ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Finanzas y ministro de Inteligencia durante 5 años, y no menos importante, como miembro del Gabinete de Seguridad durante muchos años. El movimiento conlleva también un cambio en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Gideon Saar, un ministro sin cartera en el gobierno, fue nombrado como nuevo canciller.
Así va el mundo cuando son las 3 y 23 minutos de la tarde. Las autoridades de Ucrania abrieron cerca de medio centenar de procesos de investigación en torno a la muerte de 124 prisioneros de guerra ucranianos bajo custodia de militares de Rusia. Los seguidores del expresidente de Bolivia, Evo Morales, anunciaron una pausa de 72 horas de los bloqueos que desde hace 24 días obstaculizan varias carreteras y que han causado pérdidas económicas por más de $1.500 millones. En Uganda, al menos un parlamentario fue hospitalizado tras una pelea a puñetazos en el hemiciclo durante un debate que terminó además con la suspensión de 12 diputados. Y campesinos en el sur de Laos han protestado contra un plan del gobierno de entregar 400 hectáreas a una empresa minera de China por temor a no ser compensados. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, un grupo de astrónomos descubren una galaxia lejana similar a la Vía Láctea que desafía teorías sobre la evolución del cosmos. Con los detalles, Danilo Fuentes Cortés.
Investigadores descubrieron una galaxia distante que tiene características sorprendentemente similares a nuestra propia Vía Láctea, lo que podría cambiar nuestra comprensión de cómo se forman las galaxias. La galaxia, que ha sido nombrada Rebel 25, es mucho más ordenada de lo que la ciencia actual sugiere que debería ser para su edad, según una investigación liderada por astrónomos de la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Rebel 25 es mucho más joven que nuestra galaxia, pero ya comparte su rotación y estructura, en lugar de parecer desordenada y caótica como otras galaxias tempranas. Las galaxias jóvenes tienden a unirse y desarrollar formas más suaves de manera increíblemente lenta, como nuestra Vía Láctea, tardando miles de millones de años en desarrollar estructuras ordenadas, dijeron los investigadores. Encontrar más evidencia de estructuras más evolucionadas sería un descubrimiento emocionante, ya que sería la galaxia más distante con tales estructuras observadas hasta la fecha. Al parecer, es una galaxia muy inusual, que ha llevado una vida inesperadamente tranquila. La luz que llega a la Tierra desde Rebel 25 fue emitida solo 700 millones de años después de que el universo se formara hace 13.800 millones de años, un tiempo sorprendentemente corto para haberse vuelto tan ordenada, dijeron los investigadores. Esta investigación ha sido aceptada para su publicación en la revista de la Royal Astronomical Society. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida. Señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 39 años contigo.
Muchos años vividos, el padecimiento de Parkinson y la imposibilidad de mantenerse mucho tiempo de pie conspiraron para bajarlo del escenario. Pero mientras pudo, Neil Diamond deleitó a millones en todo el mundo.
Where it began, I can't begin to know it.
Nació en Brooklyn, Nueva York, en 1941. Cuando tenía 16 años, cayó en sus manos la primera guitarra. No imaginaba entonces el camino a recorrer. No imaginaba que su música iba a ser vendida con más de 100 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndolo en uno de los músicos con más ventas de todos los tiempos. Ha puesto 10 canciones en el primer lugar en las listas de música más escuchadas. Recordadas son América, casi un himno patriótico estadounidense usado en eventos trascendentales de la nación. Y Sweet Caroline, tan indispensable en eventos deportivos. Por toda su trayectoria exitosa, Diamond fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 1984 y en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2011.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial
como son. La tertulia de las noticias como son la puedes ver de lunes a viernes a las 4 de la tarde en Facebook y YouTube. Y escúchalo a toda hora por demanda en martinoticias.com.
Así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.